Hoy, por cierto, es el programa 3777. Bonito número también, ¿no? Nos queda ya, solo nos quedan 23 programas para llegar al 3800, que no vamos a llegar esta temporada, porque quedan menos de 23 programas antes del 30 de junio, que es cuando acabamos la temporada número 24 de Tiempo de Español. Estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del club del nombramiento de Óscar Perarnau como director general deportivo de cara a las próximas tres temporadas, al igual que la renovación de Jordi Lardín. Hoy está siendo un día muchísimo más tranquilo que el lunes, que el martes y que el miércoles. El lunes, cuando a través de Tiempo de Español y a través del Twitter de Tiempo de Español se dio a conocer la posibilidad de la vuelta de Óscar Perarnau al club. A partir de ahí, pues, en los últimos días o en las últimas 72 horas hubo movimientos tremendos. Y luego, por supuesto, cuando se conoció la llegada del presidente Chen el lunes por la tarde también. En esa intensidad de horas que hemos ido viviendo, pues a través de redes sociales, a través de la radio, a través del teléfono, de conversaciones, etcétera, etcétera, la gran mayoría de gente, la gran mayoría, cuando hablo de gente en español, por supuesto, están por, bueno, pues por la labor de que es una buena decisión la del retorno de Óscar Perarnau. Ya les dije en el día de ayer y también el mismo lunes, cuando comentábamos y adelantábamos la noticia de esa posible vuelta y de la reunión que iban a tener el presidente Chen con Perarnau el lunes por la tarde-noche, que Óscar ha tenido, para mí, momentos buenísimos en el Real Club Deportivo Español como responsable de la dirección deportiva, como entrenador hasta que llegó al B, que allí desgraciadamente no triunfó. Y yo recuerdo una vez que vino a estos estudios Óscar Perarnau y le dije que habíamos ganado a un buen director deportivo cuando lo nombraron director deportivo en la época de Joan Collet, y que afortunadamente habíamos perdido un mal entrenador, entre comillas, que se entienda lo que yo le quería decir a Óscar, en el sentido de que nunca tuvo mucha suerte como entrenador. En el primer equipo estuvo con Tintín Márquez después de la marcha de Ernesto Valverde. Márquez y Perarnau estuvieron muy poquitos meses como técnicos, y luego cuando estuvo en el B, pues también fue cesado. Así que, desgraciadamente, en ese sentido, Óscar no ha tenido mucha suerte, pero sí en el tema de los despachos. Obvio que del juvenil para abajo, Perarnau ha estado o ha sido uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol base del Real Club Deportivo Español. En el tema de despachos, creo que los años que ha estado como director deportivo, desde el 2013 hasta el 2016, tres años, hay muchos claros más que oscuros. Alguno, bueno, pues viene condicionado sobre todo por el tema económico y también, por supuesto, por la situación en la que vivía el club en aquellos momentos. Siempre habíamos valorado el trabajo de Óscar Perarnau, como diciendo, ojalá Perarnau se pueda encontrar alguna vez en su vida, cuando él presenta la dimisión por motivos personales. Repito, ojalá alguna vez Óscar Perarnau tenga la oportunidad de tener dinero para saber si se va a poder fichar, y él va a fichar bien. Hay nombres propios de Óscar Perarnau que son de jugadores que valen la pena, es decir, jugadores que le han dejado al club un dinero, y dinero importante. Él fue el que volvió a traer a David López, el que consiguió la cesión de Lucas Vázquez, por ejemplo, Marco Asensio, no solo él, sino en aquel momento todo el área deportiva. Y hay otros nombres, pues, que bueno, pues que tuvo que traerlos porque no había más remedio. Bueno, Gerard Moreno lo trae Óscar Perarnau sabiendo que no era del gusto de Sergio González, porque ya saben ustedes que Sergio en aquel momento quería a Jonatas, es jugador del Elche, que luego se fue a la Real Sociedad y que esta temporada creo que está por Turquía, algo así. es uno de los puntos muy positivos de Oscar. Otros valoran pues la cesión de Rocco o la de Ciani. Lo de Ciani, sigo diciendo que hay una parte de responsabilidad tanto del director deportivo como del entrenador por la necesidad de traer en un momento determinado un central, porque no teníamos centrales. No los teníamos. Y por lo tanto, con la situación económica que vivimos, no había tu tía. También Óscar ha tenido que traer jugadores a coste cero de segunda división. Abraham, Fuentes, Lanzarote. En aquel momento es que no había otra solución que traer ese tipo de jugadores. Y, a ver, decir que nos fueron mal, hombre, sería injusto también. Sería injusto. Lo digo porque hubo momentos donde Fuentes fue titular indiscutible con Aguirre. Abraham ha sido un jugador que en ciertas fases de la pasada temporada también fue titular. Bueno, la temporada pasada no, la anterior, porque ya hemos pasado la primera de Quique. Lanzarote tuvo su momento culminante con el gol de Granada, el 0-1, que en esa falta es el libre indirecto. Claro, todas estas cosas, pues sí que es cierto que en aquel momento era difícil valorar el papel de un director deportivo sin dinero. Ahora va a tener una cantidad de dinero, no como director deportivo, porque el director deportivo es Jordi Lardín, pero sí como máximo responsable de la Dirección General Deportiva. Eso incluye, por supuesto, como les dijimos el lunes, no solo el primer equipo, sino todo es el fútbol base, el fútbol femenino, el fútbol de formación, me refiero a las escuelas, y también toda la planificación en el tema médico, reestructuración y búsqueda de nuevos espacios para la nueva ciudad deportiva. Es un trabajo interesante, es un trabajo intenso y sobre todo que creo que Óscar está capacitado para hacerlo. Pero claro, quien va a juzgar definitivamente el trabajo de Óscar Perarnau será, por supuesto, los resultados. Al igual que a Quique, al igual que a Jordi Lardín, serán los resultados quienes definan de una forma definitiva si lo han hecho bien o no lo han hecho bien. De la misma manera que creo que la pasada temporada, la primera de Quique, creo que hay que agradecer también el papel de Ángel Gómez como director deportivo hasta el mes de noviembre. No podemos eliminar a esa figura en el resumen de la temporada. Lo digo porque creo que Ángel Gómez en el fondo luego ha sido un señor. Aquí no ha vuelto Ángel Gómez desde el, no sé si fue el 3 de septiembre o algo así. ¿Por qué no ha vuelto? Bueno, porque en aquel momento él vino una vez finalizado el periodo de fichajes. Creo que todo iba teóricamente normal hasta que lo cesan un día. A partir de ahí ya saben la historia con el tema de Ángel Gómez, mi relación personal con él. Él se fue a Ecuador, no le salió bien su periplo en el River de Ecuador, pero bueno, reconducí la relación con Ángel, porque creo que las personas cuando, bueno, pues se hablan y sobre todo intentan solucionar una serie de malos entendidos que a veces se generan, pues miren, yo creo que no está nada mal el poder solucionar esos temas cuando las dos personas quieren solucionarlo, porque hay veces que una de las dos personas prefiere mantener la enemistad, y ya saben que dos no se pelean cuando uno no quiere. Entonces, si uno no quiere pelearse y el otro sí, pues yo seguiré en mi situación de lucha o no, dependiendo de cada persona. Pero yo no tengo ninguna intención, lo he dicho muchas veces, de llevarme mal con nadie, a pesar de que sí que me llevo mal con alguna gente, como todo el mundo. Pero he intentado tender puentes a veces con otras personas que hace años que estoy, bueno, pues enemistado. Por mi parte no hay ningún problema en reconducirlo, pero hay la otra parte, lo que digo, cuando dos personas quieren entenderse, se entienden, pero cuando una de las dos personas quiere seguir peleado, pues es imposible llegar a un acuerdo. Bueno, pues lo dicho, a la espera de la confirmación oficial del nombramiento de Óscar Pérez Arnao como nuevo director general del Real Club Deportivo Español, estamos, bueno, pues pendientes de todo esto. En principio se esperaba que fuera en el día de hoy, y también mañana la presentación de Pérez Arnao. Pero vamos a esperar lo que decide el club, cuál es el timing del Real Club Deportivo Español en este sentido. A nivel de fichajes, de movimientos, repito que hoy parece ser que está siendo un día tranquilo, que eso no quita que en 5 o 10 minutos salte la noticia, porque a veces cuando menos te lo esperas es cuando se producen las noticias. Lo que ayer comentábamos también del tema Víctor Álvarez, que es el único jugador que acababa contrato, al igual que Salva Sevilla, y que el club de momento no se ha pronunciado de manera de que va a seguir o no va a seguir, porque en principio todo el mundo daba por hecho de que no iba a seguir. Como se comentó en la rueda de prensa, al acabar la temporada, esa rueda de prensa un poco de balance que hicieron el consejero delegado Ramón Robert y Jordi Lardín dijo que se le había ofrecido un año de contrato a Víctor Álvarez, pero de momento no ha contestado. Oficialmente Víctor Álvarez no ha contestado, pero yo siempre les he dicho que la sensación que tengo, y es una sensación que cada vez más que sensación se reafirma en información, es la negativa de Víctor Álvarez a seguir. Es decir, Víctor Álvarez no va a seguir en el Real Club Deportivo Español. Decirles que es al 100%, no, porque la palabra la tiene el jugador, y lo que no entiendo es que el jugador aún no haya tomado una decisión. No sé si está esperando el hablar ahora con Óscar Pérez Arnao, que no viene a cuento, porque yo creo que es una decisión tomada primero por Quique Sánchez Flores y también por Jordi Lardín. Por lo tanto, no es una decisión de decirle, oye, es que no te renuevo, sino que te vamos a ofrecer un año. Y el tema del por qué de momento, cuando hace ya una semana que ha ocurrido todo esto, Víctor no lo ha dicho, yo creo que es porque debe tener otras cosas, y cuando ya confirme otras cosas, posiblemente diga que no al Español. Pero el Español debería agilizar el tema, es decir, oye, Víctor, ¿sí o no? Ah, es que no lo sé. Bueno, pues no. Por nuestra parte, no. Y si Víctor dice que sí, pues el Español tendrá que renovar a Jordi Lardín. Muchos dicen que espera el ascenso del Girona, pero creo que en el fondo, supongo que será a lo mejor por el tema económico, porque el Girona ya saben que si sube a primera tiene una compensación también de la Liga, por lo tanto existe esa posibilidad. Pero ya les dijimos hace tiempo, cuando estábamos en Granada en el último partido de Liga, que el Girona es como el filial del City, y por lo tanto el Girona posiblemente va a subir este domingo. Creo que juegan el domingo, ¿no? No lo sé. Contra el Zaragoza, porque al Zaragoza le vale el empate para mantener la categoría y al Girona le vale el empate. Y por lo tanto, no hay duda. Van a empatar Girona y Zaragoza. Sería sorprendente, muy sorprendente, que por cierto, ese partido, muchas casas de apuestas han quitado ese partido. Porque claro, yo si tuviera que apostar, apostaba 10.000 euros por el empate. Está claro, o 1.000.000 de euros, que no los tengo, claro, si no los tengo no los puedo aportar, pero si tuviera dinero, apostaba por el empate, seguro. Lo que pasa es que el empate se debe cotizar a no sé cómo va el tema de las apuestas, a un euro la apuesta, es decir, tú apuestas 1.000.000 y te dan 1.000.000 un euro, me parece. No sé, mi compañero Sito Ramírez lo va a mirar, a ver si alguna casa de apuestas tiene puesto el Girona-Zaragoza. ¿Y a cuándo se cotiza ese partido? Yo no creo que sea por eso, pero todo es posible. Todo es posible. 7:16. Antes de hacer la primera pausa y tomarnos una estrella, recuerden que estamos a la espera de que nos visite hoy Ander Mirambey. Analizaremos todo el tema que estamos hablando, todos los temas deportivos con Ander, también el balance de la temporada. Después de hablar de Valverde, bueno, me dicen que no es el... Bueno, que no es filial, es propiedad del City, que lo tiene comprado, que es distinto. Es que el Girona no es que sea... Yo cuando he dicho filial, claro, no se puede tener un filial en otro país. Lo he dicho como propiedad, es decir, la propiedad del Girona es del City. Por lo tanto, en principio, la idea del City es hacer un equipo grande y ceder jugadores, como ha cedido, por ejemplo, está Pablo Maffeo, que había sido jugador del Español. En su momento cedieron a Leyen, que ahora está en el Eibar. Y la historia es esa. Es decir, que Víctor Álvarez puede esperar a que suba al Girona o no, porque quiere jugar en primera. Bueno, puede ser. El Girona, repito, va a subir el domingo y no hay más historia. Tema Valverde. Creo que desde que se conoce que Valverde es el entrenador del otro equipo de la ciudad o de los otros, se ha generado como una polémica absurda. Dije el otro día que parecíamos pueblerinos. Que parecíamos un sector y lo siento, de aficionados del Español, que habían empezado a hacer encuestas si le teníamos que quitar la puerta o no a Valverde. Yo dije que eso era de ser, con perdón, muy cortito. Valverde ha estado 2 años en el Español como jugador y 2 años como entrenador. Valverde ha tratado al Español siempre, siempre, con una delicadeza, con una, digamos, con un cariño especial, pero muy especial. Y valorar que porque se vaya con los otros a entrenar, le tengamos que quitar la puerta y tengamos que poner en tela de juicio todo esto, que Valverde estuvo en 2 finales, una como jugador, y no jugó por decisión de Clemente, y la otra, el entrenador. Que recordemos que la mejor primera vuelta de la historia del Español la tiene Ernesto Valverde en la temporada 2007-2008 con 36 puntos. Que si no hubiéramos perdido en Almería en la última jornada, la famosa jornada que después de perder dije, este equipo está en crisis, y me cayeron de todo, y se me dijo de todo, y al final se demostró que era verdad, que había un mal rollo entre Valverde y el vestuario tremendo, que acabamos con 12 puntos la segunda vuelta. Pues esta persona, que a mí me parece que es un gran entrenador, que yo no sé si va a triunfar o no en el Barcelona, no lo sé. Hombre, yo prefiero que no triunfe, sinceramente, pero me sale mal por él, aunque de momento lo que haga el Barcelona con nosotros son historias que no podemos compararnos. Pues si lucháramos por la Liga, pero de momento no vamos a luchar por la Liga. Pero a mí, a nivel personal, me sabría mal que fracasara, porque creo que es un buen entrenador y es una muy buena persona. Y yo siempre tengo el recuerdo del tiempo que estuve con él, los 2 años de entrenador. Y hoy he visto unas imágenes cuando llega al club, acompañado estaba Dani de presidente, y Pedro Tomás, en aquel momento era el director general del club. Y recuerdo esa rueda de prensa, y a mí ese día me ganó Valverde, porque yo no lo conocía como jugador, lo había visto jugar, pero que no lo había visto ni había hablado con él cuando era jugador del Español. Y luego el gesto que tuvo con tiempo de Español. Porque ahora, a la gente que hace Barcelona, ya les aviso que Valverde no concede entrevistas personales. Ninguna. Y nosotros hicimos el especial, el primer 24 horas de tiempo de Español, y hicimos toda una previa de los 20 años de tiempo de Español. Y Valverde nos concedió una entrevista. para hablar del año, de los dos años que estuvo en el Español, sobre todo el año de la UEFA. Y ese detalle lo voy a recordar siempre. Siempre voy a recordar el detalle de Ernesto Valverde. Porque me parece que es algo que le honra. Eso demuestra que con él me llevaba bien, porque algunos siempre dicen que me llevo mal con todos los entrenadores, y no es verdad. Y me acordaré también de una rueda de prensa en Holanda, cuando estábamos un día que jugábamos contra el Ajax, creo que fue en la... Ahora les estoy hablando de memoria, creo que fue en la liguilla de la UEFA, que los estábamos en directo en el programa especial que hacíamos en Holanda ese día, y estábamos en la rueda de prensa de Valverde, que coincidió con el programa, y claro, estábamos dando la rueda de prensa a Valverde, y yo con el móvil estaba encima de una mesa con el teléfono para coger las declaraciones de él, que salían a través de un bafle. Y se puso a reír diciendo, ¿y tú qué haces ahí colgado? No sé, cosas que yo me voy a acordar, que siempre me acordaré de Ernesto Valverde. Por lo tanto, que sea entrenador del Barcelona, miren, es un hecho puntual. Pero todo lo que ha hecho por el Español y donde nos llevó, creo que eso es imborrable. Y por lo tanto, me parece increíble. Y lo puse el mismo lunes, cuando se supo que era Valverde el entrenador. Me parece increíble que se ponga en tela de juicio y que alguno que habla tanto de unión y de que tenemos que estar todos juntos, y cuando se critica algo ya salta, ya están los salvadores de la patria hablando de no sé qué. Uno de estos fue el primero que hizo una encuesta si teníamos que quitarle o no la puerta a Valverde. Por favor. El club se pronunció y el club tiene claro que además hoy Valverde ha hablado bien del Español, porque se lo han preguntado. Y siempre que le han preguntado por el Español, Valverde ha hablado de maravilla. Así que no vamos a perder ahora la tontería, ni sobre todo vamos a perder las ganas de pensar que Ernesto Valverde es una persona que no podemos decir que es perico. Eso está claro, pero sí que podemos pensar que respeta al Español y que tiene en el corazón una parte de perico, que no lo es, porque él es del Atlético de Bilbao, tampoco va a ser de los otros ahora, ¿no? Tampoco se engañen. Él es un profesional que hace su trabajo. Y repito, como no se puede separar Valverde y Barcelona ahora, porque los triunfos del Barcelona son los triunfos de Valverde, pues le tengo que desear lo mejor en su vida personal, lo peor en su vida deportiva. Eso está claro. Pero no me planteo nada más. Y estoy convencido que el año que viene, la temporada que viene, habrá fotografía entre Quique y Ernesto Valverde. Segurísimo. Segurísimo. Así que zanjamos este tema por mi parte. Luego quiero, si llega a tiempo, porque de momento aún no ha venido Ander Mirambell, espero que él también nos dé su opinión sobre estos temas. 7:25, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, y mientras viene Ander, porque además luego tenemos nuestro momento Rombus, que vendrá Gonzalo para hablarles del famoso tema también de las cláusulas suelo, abriremos teléfonos para seguir con nuestra encuesta, que la dejamos ayer en 84 llamadas, a ver si en estos primeros minutos llegamos a las 90, y mañana haremos ya la parte final de las encuestas de Tiempo de Español. Después de 80 llamadas, la media es de un 6, bueno, ya está aquí Ander, pero es igual, abriremos los teléfonos durante... Descansa, Ander, tómate el Actimel, porque luego nos tomaremos un Actimel juntos tú y yo. Con Estrella Damm, después de Estrella Damm, abriremos los teléfonos y estaremos unos minutos, si hay llamada, por supuesto, para que los oyentes puedan opinar sobre la puntuación de la temporada. Repito, 80 llamadas, media 6,66.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 27, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que estamos ya a punto de conocer el... Un poco más rompe la silla, es que cuando uno está fuerte. En unos días vamos a conocer ya el primer... Creo que mañana se da a conocer un poquito ya un tráiler del corto de Estrella Damm, y el día 12, el 12 de junio... se presenta oficialmente la nueva canción también de Estrella Damm y, por supuesto, el corto del verano de Estrella Damm, dirigido por Raúl Arévalo. Será un momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y otro momento estrella que tenemos hoy es la presencia de Ander Mirambell, que ya se ha hecho tan mediático que tiene que mirar la agenda para saber dónde va. Ander, buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Javier. Ya te veo en todas partes.
Bueno, está un poco de boom este año, sí. Semana intensa, por
eso. Eso es bueno.
Sí, supongo que el sponsor estará contento, pero a título personal, faltan horas para hacer muchas más cosas que me gustaría.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos porque nos quedan 6 llamadas para llegar a los 90 oyentes. ¿Qué te parece la media de 6,66?
Ha subido, se ha ido escuchando estos
días.
La primera media fue...
un 6,33, bajó al 6,12, que ha sido la puntuación más baja, y luego fue subiendo, hasta ayer, que estamos en un 6,66.
Está muy bien.
¿Tú le dabas esa puntuación?
Sí, yo, hubo un oyente ayer, creo que fue, o antes de ayer, cuando subía Manresa, que te estaba escuchando, que dijo que estaba entre el 8 y el 7, que, bueno, yo
siete,
creo...
Dijo 7 y medio.
Sí, dijo al final 7. Yo creo que me quedo sobre todo con el 7, 7 y medio, básicamente porque la temporada de Liga ha sido buena, el inicio nos lastró mucho, la temporada de Copa fatal, pero hay que tener en cuenta que la plantilla se confeccionó tarde, muchos jugadores nuevos, el sistema de juego fue evolucionando, entonces para mí es una temporada notable. Siempre y cuando la temporada que viene luchemos por ir a Europa, que es la clave.
Bueno, luego lo profundizaremos un poquito más, igual que el tema de la vuelta de Óscar Perarnau. Vamos a ir con una tanda de llamadas. Hoy a la llamada 90 lo dejamos y mañana acabaremos ya con las últimas 10. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Hola, soy... Enrique Jarque.
Enrique, para ti la puntuación...
4,5.
Bueno, hacía mucho tiempo que no llamabas, ¿no, Enrique?
Llamé el día de la semifinal maldita del Atleti de Bilbao.
Pues eso hace ya 2 años.
Y después ya me entró tanto enfado que ya no vuelvo a llamar.
Bueno, ¿y por qué un 4,5?
A ver, número 1, lo de la Copa, impresentable. Y número 2, no se puede perder con los 5 primeros de la Liga. Eso
bueno, ojo, que con el cuarto hemos ganado. Con el Sevilla ganamos.
Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, todos estos.
Ah, bueno, todos estos están en Sevilla, que ha quedado cuarto.
Ya, pero me refiero a que lo que no se puede es perder con los 3 primeros en casa y fuera. Eso es lo que yo me quejo. Yo que pierdas fuera me parece muy bien.
Bueno, con Atlético Madrid empatamos fuera. Estamos fallando los datos, ¿eh?
No, en casa se ha perdido.
Sí, pero fuera no, fuera empatamos con el Atlético.
Incluso, a ver, se perdió con el Valencia en casa.
Bueno, pero Valencia no ha quedado entre los tres primeros.
No, me refiero a ver, el equipo es un poquito normal. Se perdió con...
Te entiendo, porque con el... Con el Atlético de Bilbao empatamos en casa solo, con la Real Sociedad empatamos en fuera y perdimos en casa, con el Villarreal empatamos en casa, perdimos fuera. No, entiendo, que es un tema que hemos hablado, la falta de competitividad con equipos que han quedado por encima nuestro.
Es que claro, si se quiere jugar a la UEFA, tienes que meterles caña de arriba, porque si no parecerá que somos de segunda nosotros. Pues, de esta manera, ¿eh?
Pues muchas gracias, Enrique.
Un saludito.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿Al teu nom?
Eduard.
Eduard, digam. La puntuació?
Un 6 parat.
Un 6. El cognom qual és, Eduard?
Figueres.
És la primera vegada que truques o ja has trucat?
No, el que et truco molt de tant en quant. L'últim cop que vaig trucar va ser per la pretemporada de fa 2 anys, quan anaven a fitxar el Diop, que sí que no, i jo vaig trucar i vaig dir que el fitxessin, i després et vaig dir que el Caicedo per mi era quasi un exjugador i tothom em va fotre parit, i em sembla que no m'he equivocat gaire.
No.
Malauradament, per desgràcia, no m'he equivocat.
Digue'm, i per tu el 6?
El 6, perquè a veure, jo crec que l'equip ha competit bé, ha hagut bons moments, la Copa, és que la Copa no sé quin valor donar-li, perquè és que és molt atzar, perquè no et diu, sí, anàvem per la banda a l'Alavés, però potser si haguéssim passat el sorteig que ha sortit una altra cosa, vull dir, no ho sé, no? La Copa, què vols que et digui? A la Lliga l'únic que m'ha faltat és més ambició, més volguent a guanyar els partits, és el que em falta. El Quique és el que no m'acaba de convèncer, que li falta aquell punt de valentia. No sé si és perquè falten jugadors més tècnics o què, però trobo que em falta un punt de dir, vinga, anem a guanyar, me cago en dena, és l'únic que trobo. No sé, per això trobo que un 6 és una nota bé, pelau, i ja està.
Molt bé.
I m'agradaria que per l'any que ve, sobretot si volem aspirar a algú, hem de fitxar un o dos pallos al mig del camp que la toquin de veritat, perquè si no, camp Villarreal, València, això no podem aspirar a guanyar-los si al mig del camp només tenim gent que corre i talla. Vull dir, necessites, quan recuperes, fer algú més, que és el que ens falta. Amb la pilota, fer algú més. Res més.
Molt bé, moltes gràcies. I torna a trucar una mica abans, eh? Bueno, ya se ha cortado. Por cierto, que ha sacado nuestros compañeros del diario AS, porque yo cito fuentes siempre, que el Español ha pedido al Tottenham 4,5 millones por Pau, y que de momento el Tottenham no está por la labor de momento de ficharlo. Es decir, no ha contestado, pero 4,5 millones sería una buena venta, ¿no?
Firmo ya. No sé, situación de Pau es un tema de esos curiosos, que algún día ojalá pueda tomarme un café con él y que me explique, porque te vas con Pochettino, que supongo que te hace ilusión porque te conoce de toda la vida, pero sin minutos.
Y tercer portero.
Y sí, supongo que él se esperaba igual segundo, sin jugar casi nada, cuando igual aquí pues te garantizaban segundo. Pero bueno, la vida del portero es muy larga, así que tendrá tiempo de arreglar un poco esta situación.
Aquí no va a volver seguro, porque
¿tú crees?
Quique no lo quiere.
Vale.
No lo pero quiere. Si se va por Roberto, lo que ha pasado. No, si se va Roberto, vende a otro portero que no será Pau. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues se cortó. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio Cacho.
Antonio, la puntuación.
1-8. Si hubiéramos ido a la UEFA sería 9 y la Champions sería un 10.
Bueno, es que si vamos a Champions yo le pongo un 10 también, ¿eh? Eso seguro.
Claro, pero hay 3 borrones muy grandes del entrenador, que son el Arbilla, el de Michelis y el Álvaro Vázquez. Esto no se lo perdono. Estos 3 borrones son tremendos, sobre todo el de Ardilla, que para mí era el lateral derecho insustituible.
¿Y el de la Copa se lo perdonas?
El de la Copa me he olvidado. Me he olvidado de la Copa. La Copa
son 4 borrones.
Bueno, la Copa 4, pero los de los fichajes, estos que te digo, son tremendos.
Antonio,
este año quiero decirte que he dejado de ir al fútbol después del partido de Eibar. La última vez que llamé fue acepté la porra de Las Palmas Español 0-0.
Las Palmas, bueno, de la primera vuelta, claro.
Sí, el día, primera el vuelta, día, 0-0, el día que acerté la porra.
El día que debuta Aarón.
Sí.
Muy bien, pues nada, Antonio.
Acepté la porra, pero he dejado de ir al fútbol porque si tuviera que dar una clasificación, como fútbol un 4. Ha habido partidos terroríficos.
Bueno, Antonio, ¿pero eres socio o no eres socio?
Soy el socio 235. Llevo 61 años de socio.
¿Y vas a renovar?
Claro.
Ah, vale, vale.
Vaya o no vaya al campo. Este año que viene tienes que ir al campo.
Muchas gracias, Antonio.
Vale, buenas tardes y adiós.
Hasta luego. 60 y pico años de socio, ¿eh?
Sí, yo tengo 31 y me parecen un montón. Imagínate 60 y pico. Es decir que... ¡buah!
Una pasada, ¿eh? Y fíjate, dice, no he ido al campo porque me aburría.
Bueno, yo creo que con esta gente sí que igual habría que tener un pequeño detalle, ¿no? Porque al final, la historia viva del Español, vendrá Chen, vendrá quien sea,
hay
vendrá
que cuidar a esta gente.
Esa es para mí la historia más importante que tenemos en Español, porque el día de mañana el que dará la cara son esta gente que ha pagado cada año su carnet.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
José de Molín de Rey.
¿La puntuación, José?
Yo le pongo un 6.
Un 6. ¿Es la primera vez que llamo o se había llamado alguna vez?
Yo la primera vez que te llamé era para quejarme de la construcción del campo nuevo. O sea, que ya
yo vi. Uy, uy, uy. ¿Y eso cuánto tiempo hace? No, ¿no teníamos campo?
No, era cuando salió la noticia de que se iba a hacer el campo.
Uy, uy, uy. Pues lo menos hará 14 años, puede ser, ¿no? El campo hace 8 y cuando salió la construcción, yo creo 5 o 6 años tardamos en hacer el campo, ¿no?
Una maqueta en
un hotel en la Plaza España.
Que se hizo como una especie de fiesta en el Estadio Olímpico.
No, pero yo la primera maqueta que vi del estadio fue en un hotel que no sé cómo se llama, tampoco voy a hacer publicidad, en la Plaza España.
La llamada fue para cuando se hizo como una especie de pequeña fiesta, presentación en el Estadio Olímpico, que salió una primera maqueta, que al final Campos no fue exactamente como aquella maqueta, me acuerdo yo, que había un cambio.
Ya.
Y fue la última vez que llamé.
Pero ¿y bueno, por qué has tardado tanto en llamar?
Bueno, no, bueno, o sea, yo te escucho siempre. Pues,
ya,
nada,
pero una cosa es que escuché otra cosa es llamar.
Sí, sí, no, pues nada, no sé, nada, simplemente, no sé. Ahí va llamando gente y yo lo escucho y me gusta. Y
bueno,
gusta.
Pues nada, es el 330.
Ah, pues no tengo número. Bueno, es fácil de recordar, ¿no?
Es fácil de recordar, 330, ¿eh? Hasta luego.
Gracias.
Vamos con otra. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Tony Olivella.
Tony, ¿la puntuación para ti?
Sí, mira, 5,5.
Uy, estaba el tema va a quedar igual más o menos. Dime por qué, Tony, 5,5.
Sí. Bueno, porque este año es el año que ha sido más fácil la salvación. Con 33 puntos o 34 nos hemos salvado. Esto es la primera, o sea que ha sido una liga muy triste a nivel competitiva. Ha habido muchos equipos que han estado por un nivel súper bajo. O sea, primero, por esto hemos hecho tantos puntos. Luego, la segunda, con los 7 de arriba, solamente hemos hecho 7 puntos. O sea, esto demuestra que el equipo va justito, porque es que no hemos sabido competir contra ningún equipo que ha terminado por encima de nosotros. Esto lo segundo. La tercera, a pesar de todo, hemos hecho una planificación patética. Desde la pretemporada, todo. Tanto en el primer equipo como en el B. Porque el B también es delito dejar escapar al delantero centro y bajar a tercera por la desidia de no preocuparnos un poquito del equipo. Y el femenino, otro tanto. Hemos tenido el milagro que nos hemos salvado, pero también de la mano de Dios hemos estado durante muchos partidos. O sea, la Copa, cero patatero. Vamos sumando. Luego no tenemos el histórico, que el histórico sí. No teníamos dinero para fichar y, oye, pues 40 puntos, 42, 43, eran mucho más que los 56 que hemos hecho ahora. Sencillamente porque ahora yo exijo, si voy con un Ferrari, pues exijo resultados. Si voy con un coche que no tiene prestaciones, pues bueno, si termino ya estoy conforme. Pero este año teníamos un equipo mucho más competitivo, un presupuesto mucho más elevado y yo pues exijo en función de lo que tiene el equipo y del presupuesto.
Muy
o sea,
bien,
que
Tony.
No está contento porque hemos hecho lo mínimo para cubrir el expediente.
Pues muchas gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Vamos con la 90, la última de hoy. Mañana acabaremos con las 10 que nos quedan y llegaremos a las 100, que ya es un número importante para valorar lo que es la puntuación de la temporada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
José Antonio Carreira.
¿La puntuación para ti?
6,3.
6,3. Dime.
Sí, le doy porque la Copa ha sido un desastre. No nos puede mirar un equipo que va a bajar no sé si ha bajado a segunda vez y que nos elimine. No, y encima con el plantel que teníamos. Y es por eso que le doy un 6, si no sería un 7,5 por ahí. Y nada, estoy de acuerdo con el Oriente anterior. ¿Por qué dejamos a máximo goleador del español?
Sí.
¿Le dejamos marchar? ¿Sabiendo cómo estábamos? Yo quiero que me lo expliquen.
Ya.
Bueno, ya está.
¿Alguna cosa más?
No, ninguna cosa más, Javier.
Muchas gracias.
Hasta luego.
A ver si consigo hacer la media. Y les digo la media de... Pues ha bajado un poquito, ¿eh? Bueno, me dice un oyente que le di el 330 ayer. Pues bueno, pues el 331 al que hayamos dado ahora. Bueno, luego haré la media completa porque... a veces con tantos números ya me pierdo. Yo a mí... No me puede salir esta, la que había hecho primero, porque hasta ayer era 6,66, hay dos seises que bajarían la nota, un 7, un 5, 4,5, 6, 8, 6, 5,5 y 6,3, bajan la nota. Bajan la nota, claro.
Sí, yo creo que sí.
Sí, bajan la nota. A mí me sale un 6,30 y algo ahora, que es un poco más cerca de lo que yo comenté. Bueno, en su momento. Las 7:42. Luego les diré la media de las 90 llamadas. Ahora hacemos una pausa y nos tomamos un buen chocolate.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Óscar Melendo, jugador del Español B.
Sí, tanto aquí en España, sobre todo priman por la educación y por la formación esta que has dicho tú para ser primero mejor buena, o sea, ser buena persona y luego ya pues ser un buen jugador.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y 7:44, nos vamos a ir a BC Chocolate y tengo una muy buena recomendación para todos aquellos que les guste, porque estamos dentro de nada en San Juan, la Coca de San Juan. Pues los que quieran, ojo, que eso es importante, los que quieran reservar Coca de San Juan del Español, tienen que hacerlo llamando al 93-118-2397 o ir a BC Chocolate en 1305. Coca de San Juan del Español, rellenas de crema, chocolate o cabello de ángel. Reservas por encargo hasta el 16 de junio. En vez de chocolate, Mitre 105. O llamando al 93-118-2397. Recuerden, hasta el 16 de junio iremos recordándolo para todos aquellos que quieran una Coca de San Juan del Real Club Deportivo Español. Y allí, al margen de las cocas, encontrarás horchata, granizados de café y limón. Y la gran novedad, granizados de chocolate. Chocolate suizo, biológico, sin lactosa, sin gluten, sin azúcar. surtido de trufas, pasteles personalizados, todo ello en BS Chocolat, la pasión por el chocolate, en Mitre 105, muy cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Recuerda, si quieres la coca de San Juan del Español, BS Chocolat, antes del 16 de junio para hacer el encargo, o llama al 93-118-2397. 7.46, está ahí, a ver,
ya está.
¿Sale? ¿Cuánto sale? 6.34, ya te decía yo que me salió un 6.3.
Sí, sí, al 90, a la llamada 90.
Un 6.34, más cerca de lo mío que de lo tuyo ya. Bueno, ¿qué te parece lo de... ¿Qué quieres ir a BS Chocolat? ¿Quieres una buena...
No me he merendado, no me he merendado. No,
le daremos luego un Actimel también, Asito. La vuelta de Óscar.
Muy bien, muy bien. Muy contento que la gente de casa que sea competitiva esté en el club. Creo que fue duro cuando se fue y creo que, bueno, es una gran noticia. Lo que me preocupa un poco es cómo se va a reestructurar, qué se va a hacer. Creo que estoy impaciente y con ganas de saber qué va a decir el club de cómo van a repartirse el trabajo porque, bueno, hay un tridente allí que es muy bueno. No sé si Jordi se va a quedar más con el fútbol base y va a coordinar más, no sé la estructura, Javier, eso es lo que a mí me gustaría saber. Y luego realmente hay que tener en cuenta que el futuro del fútbol, el fútbol pasa porque los entrenadores van y vienen. Entonces si tenemos dos personas como Jordi y como Óscar, que pase lo que pase a nivel de resultados, que esperemos que sean buenos, pero van a estar seguros sí o sí 3 años, eso nos garantiza una estructura a corto medio plazo de jugadores del fútbol base que puedan subir y sobre todo de jugadores que se pueden fichar a 2-3 años vista para que no tengan que salir 18 o 15 y tengan que entrar 10.
A ti te supo, o te has oído un poco, no digo a mal, pero sí, un poco una situación de decir, ¿este año podríamos haber hecho algo más?
Sí y no. Yo creo que me hubiese gustado que a media temporada se hubiese marcado el objetivo de Europa, ¿no? Cuando vas a ver la puntuación que sabes que te has salvado.
¿Este año podríamos haber competido con Europa? ¿Por Europa?
Bueno, sí, competir, pero he sido quizá un poco más ambicioso. Sí que es verdad que las primeras 5 o 6 jornadas fueron nefastas. Entonces
bueno,
ya,
hasta el día del Eibar. Si el día del Eibar hubiéramos perdido, estábamos en zona de descenso.
Por eso, te lastra mucho. Entonces, llegar a mitad de temporada intentando ser tan ambicioso, difícil. Hemos también tenido lesiones importantes. Para mí la de Leo, la del portero Diego, ostras, han sido partidos que igual nos hubiesen dado algún punto más. Y aunque la gente diga que no ganar a los de arriba ha sido algo duro, hemos ganado a los que teníamos que ganar, entonces somos bueno, los primeros de nuestra liga.
Que nunca le ganábamos, sobre todo a los de abajo, que decíamos que éramos el equipo aspirina siempre.
Por eso yo creo que ha sido importante. Otra cosa que me ha gustado esta temporada, pues que se habla mucho del tema psicológico, ¿no? Recuerdo alguna rueda de prensa que nos temblaban las piernas y que el entrenador dijo que teníamos que aprender a que no nos temblase las piernas porque en los últimos minutos creo que empatamos un partido y el otro igual lo perdimos. Pues bueno, al final de temporada esto ya no ha pasado. Entonces, si somos capaces de mejorar esos 2 puntos, creo que aún la temporada es mucho mejor que no solo el resultado.
¿La parte negativa dónde la puedes encontrar?
Uf, la parte negativa, la falta de estructura en cuanto a fichajes, es decir, que todo se hizo en el último momento. Ángel hizo un trabajo magnífico, pero es que es imposible hacer un equipo nuevo y que vaya a Europa en la primera temporada, hubiese sido un milagro. Entonces a mí me hubiese gustado que hubiesen dado más recursos, más tiempo, y hubiese sido todo un poco diferente. Pero bueno...
Yo ahí tengo... Discrepo contigo, ¿eh?
¿En qué sentido,
no,
Javier?
Porque creo que Ángel, para mí lo hizo muy bien, pero topó con las ideas de Quique.
¿Pero tú no crees que si hubiesen tenido más tiempo para conocer, si hubiesen trabajado juntos de otra manera, hubiese sido otra filosofía de
funcionar? Yo siempre he dicho
a eso iba
no,
yo.
No, que el problema fue que quien elige a Quique, estamos hablando sin rencor a nadie ya, ¿eh? No, es decir, que la gente no piense que estamos recordando viejas rencillas y viejas historias. No, cuando se ficha a Quique, no es con el, digamos, con el beneplácito del director deportivo, porque el objetivo del director deportivo era Sampaoli, que por cierto ha dejado tirado al Sevilla, como si hubiera venido aquí ya se le hubiera faltado lo mismo como nos hizo Marcelo en su momento, por irse a la selección argentina, pero él quería a Sampaoli, que era prohibitivo por lo que él cobraba y por lo que los jugadores que él quería.
Y a mí no me gusta la filosofía del juego con el Sevilla.
Y luego Paco Gémez. Eran los dos más Mitchell.
Vale.
Luego sale la opción de Quique, y esa opción de Quique la asume el director general o consejero delegado Ramón Robert. Y es quien negocia con Quique el Balondres, pero si no sé si va 4 o 5 veces, una vez solo va Ángel no. Gómez. Y cuando se reúnen con Quique en Barcelona, en Gabá concretamente, sí, no va Ángel Gómez. No. Entonces, claro, Ángel tiene una serie de jugadores que trae porque son buenos jugadores y Quique da el consentimiento, pero Quique tenía otra idea de jugadores. Por eso se produce el lío final con el tema del lateral, que si Álvaro Vázquez, no Álvaro Vázquez, etcétera, etcétera. Yo, por eso te digo que no creo que fuera por tiempo, porque Ángel lo tenía bien atado.
¿Tú no crees, todo, Javier, que si eso pasa 3 semanas antes hay más facilidad para que ese tiempo de ponerte de acuerdo con el entrenador hubiese servido para acertar más con los fichajes?
Ángel le dijo a Quique
que... Es más de filosofía.
Sí. Ángel le dijo a Quique que había que fichar a un lateral zurdo y a un lateral diestro. Que el lateral zurdo podía ser Aarón como segundo lateral, pero que había que traer a uno. Y que ni Fuentes, ni Clerc, ni Rubén Duarte, ni Víctor Álvarez tenían que quedarse. En el lateral derecho estaba Javi López, pero el número uno era Arbilla. Y aquí que Arbilla, por lo que fuera, no le gustó. Y por lo tanto, nos quedamos sin lateral derecho. Porque hubo partidos que el lateral derecho era Víctor Sánchez. El lateral zurdo, hasta la aparición de Aarón el día de Las Palmas, era Víctor Sánchez también. Por lo tanto, eso se sabía desde el mes de mayo por parte de la dirección deportiva. Claro, hasta el día, creo que fue el 4 de junio, no se conoce que Quique es el entrenador. La presentación es una semana más tarde, pero el 4 de junio más o menos, ahora hablando de fecha de memoria, es cuando se conoce. Claro, el director deportivo tenía una serie de nombres y Quique dijo, no, quiero esperar a ciertas cosas. Claro, al final, pues pasó lo que pasó.
¿Y tú crees que eso es uno de los problemas que puede encontrar Óscar cuando entra en el club? ¿Chocar con las filosofías del entrenador?
No lo sé.
Claro, porque a mí lo que me preocuparía es que si eso ha sido así, que se vuelva a repetir. Es decir, creo que...
A ver, ahora hay un trabajo de Lardín y de Quique. Claro, Óscar viene ahora. Claro, yo no creo que Óscar ahora diga, yo creo que a este equipo le falta este puesto. Y Quique y Lardín digan, no, no, es que este puesto creo que está cubierto ya. A mí me pregunto, yo soy...
Es un debate muy, muy interesante, claro, ¿no? Podríamos decir, ¿quién impone más un fichaje o quién tiene más peso en una relación de fichaje? ¿No? Cosas son curiosas.
Yo soy Perarnau ahora y ficho un lateral derecho. Y un lateral zurdo.
O medio centro también.
Bueno, medio centro. Pero claro, el problema es que el sistema de Quique es para un centrocampista, por ejemplo, que toque, porque a Jurado lo ha metido en la banda todo el rato.
Ya, pero es que Jurado...
No, no, pero estamos hablando...
Estuvimos juntos allí en Leganés, Javier, el partido ese de Jurado,
son muchos partidos.
Yo creo que es un jugador que puede estar de media punta, para si pierdes balón no pasa nada, pero en su situación, por decir
por
algo...
Por eso
¿no?
te digo que, en principio, creo que Óscar debería, entre comillas, mantener la filosofía de lo que quieren tanto Quique como Jordi.
Claro.
En principio. Y que ahora, a lo mejor el año que viene, o a medida que va avanzando la pretemporada o la temporada, se puede valorar otras cosas. Pero el trabajo de Perarnau va a ser mucho más allá también de todo esto. Organizar todo el fútbol base, tema médico.
El tema médico me interesa porque, ostras, es un tema muy importante. La gente no se da cuenta. Este año no hemos estado a la altura que habíamos estado otros años, porque se han dejado de hacer ciertas cosas que se hacían pues en épocas anteriores, ¿no? El trabajo de prevención era diferente, el trabajo... Al final, Óscar sabían cómo trabajaba antes y durante, creo que eran 2 o 3 años, el servicio médico del Español era el mejor servicio médico de primera porque teníamos menos lesiones que nadie. Este año no ha sido así. Entonces, bueno...
Cuando hablamos de lesiones, no hablamos de lesiones de fractura, hablamos
traumáticas,
de lesiones
musculares, etcétera, etcétera.
Algo que si te rompes la rodilla te meten un patadón...
No, tú mismo te pasa.
Eso es distinto, pero cuando, por ejemplo, el tema Leo Batista, o el tema Víctor Sánchez.
Yo, para que la gente entienda cómo trabajamos los deportistas profesionales, antes del inicio de cada temporada te hacen un análisis físico y te dicen, mira, la pierna izquierda está más fuerte que la derecha. antes de empezar los entrenamientos tienes que trabajar más la otra pierna para compensar, ¿no? O tienes un pequeño problema en la rodilla porque está desgastada, tienes que hacer estos ejercicios. Entonces, te obligan a ir antes del entrenamiento a hacer esos ejercicios. Eso es como trabajaron muchos profesionales, y hasta ahora no sé cómo estaba, pero hasta cierto tiempo se hacía eso en el Español y eso daba unos resultados muy positivos, ¿no?
Entonces, no, y luego está también el tema de la ciudad deportiva. Mejoras de la ciudad deportiva y dónde se va a hacer la nueva ciudad deportiva también. Ese es un trabajo de Óscar, al margen de planificar.
Bueno, pues, el femenino, que es otro tema que, claro, que tal como está a día de hoy, el femenino en la Liga de Fútbol Profesional, que es un producto que va a ir al alza, hemos de intentar apretar allí, porque creo que con poca inversión podemos tener un equipo que esté en la Copa y que pueda ser competitivo.
Ya,
¿no?
Pero lo que yo estoy alucinando es que no ha llegado Perarnau, no se sabe quién es el entrenador y se están fichando jugadoras. Claro, esto bueno, a mí me sorprende muchísimo, sinceramente. Primero hay que partir de la base, es decir...
O alguien está dando el ok. Yo no sé si es Titi o es alguien de arriba. No, no,
el okay lo ha dado. No, no, el presidente no creo que dé ningún ok. Es decir,
entonces no se puede fichar a nadie, ¿no?
No, Titi habrá decidido fichar a la chica esta del Zaragoza, haber dado las bajas con el consentimiento, supongo, que el consejero delegado. Y de Mao, que es el responsable del femenino. Hasta ahora, porque a partir de ahora el responsable femenino será Perarnau.
Bueno, yo creo que no les viene una semana al femenino, pueden esperar.
Por eso tengo que a mí me ha extrañado la celeridad de todo esto.
Había que pararlo todo al menos una semanita y ponerle a Óscar unos post-its en la pared. Urgente, súper urgente, imprescindible. Y que vaya matando temas porque hay muchas cosas ahora importantes como la pretemporada.
En el momento solo sabemos que hay un partido en Alemania porque lo puso el tuit de Hamburgo. Pero oficialmente no sabemos nada. Y hace ya dos semanas que acabó la liga.
Y los jugadores que están de vacaciones, que no sepan si van a ir a algún país exótico o no.
No, eso pues, ya digo que no. ¿No? Ahí no vamos. Mm. Se sabe que empezamos el 10.
¿Y luego no hay ninguna gira?
Por no. Ah. Oficialmente, yo creo que a Alemania vamos a ir a jugar un par de partidos mínimo. Y a Holanda posiblemente también.
Bueno, yo creo que Asia va a caer seguro.
No.
¿No? ¿Nos que jugamos este año una cena o algo?
Lo que tú quieras. Este año no cae.
Vale. Bueno, tienen que llevar los periodistas con el nuevo convenio que dijiste tú de Turismo de Cataluña,
esto,
¿no?
Esto lo dijeron ellos. No, no, pero la idea, por ejemplo, de ir a... Creo que se podía haber ido a final de temporada a Indonesia.
Sí.
Pero tampoco la Liga este año ha hecho nada. De ¿cómo se llama el tema?
La World Challenge, donde estoy yo trabajando. Este sí, sí. No hemos hecho de momento. Ahora viene la parte de pretemporada, sí, pero... que saldrán equipos por fuera. No, pero la parte de pretemporada no.
El español no se va.
No lo sé. Esa parte no la llevo yo. Llevo otras que me han dicho que estemos preparados por si nos toca ir con algún equipo.
En pretemporada hubo la opción, pero Quique tampoco estaba mucho por la labor, como lo de Sudáfrica el año pasado, yeah, que fue un fiasco total, que al final no se fue. Pero yeah, claro, tú no puedes preparar una pretemporada sabiendo que te vas a ir unos días a Sudáfrica y cuando faltan dos días o tres para irte, que te digan que no te vas.
Yeah. A mí me sorprende que con el presidente que tengamos que no vayamos una semanita a Guangzhou o a Shanghái.
Este año ya se dijo que no.
Es algo que yo creo que...
Por el tema de que la Liga China está en activo.
Sí, pero, ostras, estar de pretemporada ahí y hacer un bolo, además este año que tienes muchas vacaciones, puedes empezar un poquito antes y te vas. Es decir que si es un año que hubiese Mundial o Eurocopa...
Pero empiezas el 10.
¿Ya es definitivo el calendario?
Sí.
10 de agosto empezamos.
No, que el día 10 de julio empieza el equipo y la liga empieza el 18.
Ah, vale, como no está 18, definido.
18, 19, 20.
No está definido cuando lo escuche yo. Entonces, bueno, yo creo que hay que explotar la parte también comercial y el potencial que tenemos en China a día de hoy. Pero bueno.
No, China, que no vamos.
Bueno, pues nada, Javier.
Bueno.
Yo he dicho Asia, ¿eh? He dicho Asia.
No creo. Este año se está trabajando para Alemania, Holanda.
Cerquita. Fresquitos.
Yo a mí me he quedado mejor Perelada, siempre lo he dicho, pero...
No, yo creo que aquí estamos muy bien. En el parón que hay, por ejemplo, en la Liga Austríaca, muchos equipos vienen a la Costa Brava a entrenar en invierno y yo creo que si se hace una pretemporada buena en casa, muchas veces no hace falta salir, pero claro, tienes que jugar contra equipos de nivel o que vengan aquí o vas tú allí. Pero hoy día con un vuelo barato te presentas en Alemania, juegas y vuelves.
Bueno, hoy hay vuelo barato a Los Ángeles también.
Sí, sí.
Lo han presentado hoy desde Barcelona. De cara a la próxima temporada, de momento fichados, está Sergio García, pero no es oficial aún, es decir, no ha habido la presentación otra vez. Y luego la renovación, más que renovaciones, que te quedas con el 100% de Diego López y de Piatti. ¿Qué es prioritario para ti? ¿Qué sería prioritario
A nivel de posiciones en el campo, ¿te refieres?
Sí, y,
o...
de, y de jugadores, por ejemplo, el tema de Gerard Moreno.
Bueno, el tema de Gerard, lo explicaste tú muy bien el otro día bueno, la semana pasada creo fue, que también pilló de vuelta del entrenamiento, y yo creo que ese es muy importante, porque Gerard tiene que ser el delantero del futuro de Español y nuestro nuevo, entre comillas, Raúl Tamudo, nuestro nuevo líder. Entonces, yo creo que ese jugador tiene que estar sí o sí. Pero claro, me sorprende mucho la situación con el Villarreal y todo lo que está sucediendo. Pero bueno, yo creo que...
Villarreal es un equipo extraño, ¿eh? Para eso.
Bueno, es un equipo que sabe vender muy bien. Es un clon del Sevilla en ese sentido. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y él, como por ejemplo Leo, no sé si está ya...
Sí. No, no, a ver, el tema Batistao es muy sencillo. Tenemos el 100% de los derechos federativos, pero el 50% de los derechos... económico.
Yo creo que si Leo le respetan las lesiones...
Lo tiene el Atlético de Madrid.
Yo creo que si a Leo le respetan las lesiones, tenemos un proyecto muy competitivo arriba. Entonces faltaría resolver el tema de la defensa, los laterales. A mí creo que David López, central, me gusta más que medio centro, porque tenemos una salida de balón. Y si jugamos más por bandas, que creo que va a ser el objetivo o la evolución de la táctica de cara al año que viene, pues nos interesa tener a David detrás. Y la parte de medio campo, pues depende un poco de las combinaciones que hagamos. Tampoco creo que nos hayamos de volver locos, porque si este año hubiésemos sido Europa, pues te hubiese dicho, oye, Javier, hay que tener un equipo A y un equipo con muchas rotaciones para poder jugar la Europa y la Copa, ¿no? Pero para el año que viene yo creo que el equipo puede aguantar perfectamente la Liga, y cuando venga el mes fuerte de enero y febrero, si las lesiones respetan, con pocas rotaciones se puede aguantar la Copa
si
también.
Si tuvieras que decir un puesto... El más importante para cubrir.
Uf, el más importante. Buah, no sé.
Tú has hablado de un centrocampista.
Yo quedaría por ahí. Un centro de campo que sea... Que libere la presión, que juegue al primer toque, que juegue bien por las bandas y que tenga al lado a alguien que pueda cortar balones, como puede ser Víctor Sánchez o puede ser Marroca si continúa evolucionando. No sé, creo que hay varias combinaciones, pero nos hace falta una posición allí que reparta juego.
¿Tú pagarías 7 millones por Diego Reyes?
Yo sí. Sí, porque conoces que funciona y el riesgo es cero. Entonces, si el año que viene te metes en Europa con este jugador, lo podrás vender igual por 14 o por 18. Entonces, creo que es una inversión. No es un jugador veterano que digas, ostras, me da miedo. Y aguanta toda la temporada, tiene pocas lesiones, habla nuestro idioma, se entiende bien, conoce la filosofía de juego. Pues que no vale la pena arriesgar. ¿Qué ficharías? ¿Uno por cuatro y a ver cómo sale el melón?
Te voy a decir dos dudas que yo tengo.
Lo de Jordi Amat de ayer me gustó, el oyente ese que decía rumor, no sé qué, pero a mí es un jugador que podría venir a complementar la plantilla. Vale. Ya está, lo he dejado, es una opinión personal.
Sí, sí, por supuesto. Yo tengo dos dudas o dos miedos. David López.
Sí.
Y Gerard Moreno.
Ya, pero ¿qué cantidad sacaríamos si vendemos los dos?
No, David López, si lo quiere, como se dice, Benítez, ¿sí? Que ha subido con el Newcastle, vale. 40 kilos, que es la cláusula. Si él se quiere ir, son 40
kilos. Me
parece
perfecto.
Y Gerard Moreno por la actitud del Villarreal. Me da miedo.
Bueno, pero
que saque algo de la chistera al Villarreal.
En el peor de los casos, si se nos va a llegar, que son 4 millones.
No, depende de la... Ah, no.
Mínimo por 4,
si te ven,
que es el 50%. Escucha, vendrían por 8, por mínimo.
Sí, pero lo tienes que comprar tú, ¿eh?
Bueno, pero...
Si te viene una oferta por Gerard de 20 kilos...
Sí.
De 20 kilos...
¿Tú cuánto recibirías con Español si lo vendes?
Tú tienes que... Si te lo quieres quedar, le tienes que pagar 10 kilos al Villarreal.
Vale, pero no los pagaremos. Entonces tú lo vendes por... Te quedan 10. Es decir, el Villarreal lo vendería por 20, 10 para el Villarreal. Entonces, 10 más 40... Ostras, por 50 millones no puedo encontrar dos jugadores competitivos.
No. A mí Gerard, pero me sabría mal que se
Hombre,
fuera.
Claro, y a mí es el nuevo líder,
pero
nuevo
David
capitán.
López, si se fuera... sería por el tema de la cláusula.
Claro, totalmente de acuerdo. ¿Pero tú crees que se va a ir al Newcastle, un equipo que no juega Europa, cuando aquí puede estar el año que viene jugando
a
Europa?
A ver, yo te digo la opción de que haya un equipo que pague la cláusula.
Yo creo que aguantará un año más, seguro. Tiene la familia bien, ya se ha ido una vez. Irse una segunda vez, es que se vive muy bien aquí.
Ya, pero como Benítez es el entrenador, que se lo llevó también al Nápoles.
Pero para salvar al equipo de no bajar a segunda, sería el objetivo del Newcastle.
Yo no lo haría, pero bueno.
Luego la Premier allí todo el día lloviendo y un fútbol mucho más exigente a nivel defensivo que el nuestro.
Bueno, de momento no ha salido la noticia, es decir, la oficialidad de Óscar Perarnau, así que no podemos decir que Óscar Pérez Arnau es el director general deportivo aún, porque no es oficial. Esperamos. Para acabar, dos preguntas. Tema Valverde. ¿Qué te parece?
Lo dije el lunes en Estudio Estadio. Me sabe mal porque es alguien que representa mucho para
el español. No, pero me refiero a la polémica esta del tema de la puerta, que sí que hay que quitar la puerta.
La puerta. Pues que yo cuando hubiese hecho las puertas, cualquier entrenador o jugador que estuviese en activo o que estuviese entrenando hubiese puesto la puerta en stand-by. Es decir, ostras, Kiko Casilla, pues sí, ha sido muy buen portero, que tenga una puerta. Imagínate que el año que viene, jugamos la final contra el Real Madrid y juega el portero B, que sería Kiko, y nos para un penalti y perdemos la Copa porque nos para ese penalti. Nos para un penalti un portero que tiene una puerta en nuestro estadio. O lo mismo con Valverde. Jugamos la final de Copa contra el Barça y perdemos los penaltis contra... Es que no... A mí me duele.
No,
y se lo merece. No estoy diciendo que no se lo merezca.
Te gane 0-3 como este año.
Ya no quiero poner casos de extremos. Pero... Y no digo que no se lo merezcan. Se lo merecen. Pero cuando un jugador creo que está o un entrenador está en activo, no viene de unos años, ¿no? Y a mí me gustaría...
Bueno,
pues,
pero se hizo de una manera que hubo una votación... no sé...
Sí, pero igual en la votación podrías decir jugadores que estén o entrenadores que estén activos o no.
Pero se dijo de todos los tiempos, si estuvieran en activo o no estuvieran en activo.
Ya, pero igual hubiese puesto esa cláusula y una de las cosas que a mí me hubiese gustado es que cada año, cada vez que se inaugurase una puerta, pues hubiese alguien que se hiciera una pequeña fiesta. Es decir, oye, la puerta de fulanito, pues que si hiciese una foto, un pica-pica y la gente pudiese ir a ver a ese personaje. Porque hemos puesto las puertas y ¿cuántos personajes has visto de los que hay en el estadio durante la temporada, Javier?
Es que yo lo dije el otro día, hay muchos que no se merecen la puerta. Bueno, y no me refiero a Valverde, ¿eh?
No,
porque Valverde
lo sé,
creo
sé.
Que...
Pero a ti no te hubiese gustado poder tocarlos y verlos, pues mira, una vez al mes habrá la inauguración de una puerta. Como hay muchas puertas, tenemos muchos meses y que la gente pueda estar con ese jugador. Hemos de cuidar el aspecto social, Javier. Necesitamos que el español viva y sienta la historia del español. ¿Y qué mejor poder tocar a un Lauritsen o a un Marañón? Marañón no, porque Marañón se reproduce en todas las peñas y para mí es un embajador ejemplar. Pero sí que hay jugadores que yo creo que la gente joven necesita tocarlo y decir, este había sido historia nuestro español. Y una vez al mes, inaugurar una puerta con un pica-pica.
Bueno,
yo creo
que es una idea, que a ver si el área social, que es lo peor que ha pasado este año, se lo queda. Y por último, tema grada.
Tema grada.
Hoy la juvenil ha estado toda entre ayer y hoy diciendo que no les han contestado de la propuesta que hicieron. ¿Tú ves factible que se junten?
Yo veo factible, porque al final la única bandera que tendría que estar en el estadio es la del español. Y cuando está la única y sea obligatorio solo llevar la bandera español, pues es posible que puedan convivir. Intentar evitar que según qué personas gestionen las dos gradas. Es decir, no digo dos grupos internos, sino igual habría que buscar algún mediador o alguien que sea neutro.
Yo te propuse para... a ti de mediador.
¿Sí?
Sí, sí. Pues dejadme mirar mail.
Yo encantado.
Mediador entre encantado. La curva y el club.
Sería muy contundente, ¿eh? Porque yo no estoy a favor ni de unos ni otros. Mi objetivo sería el español. Pero sí que es verdad que hay temas que son complicados. Unos han viajado, otros no. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos para que el español sea más grande e intentar que estén allí. Y si no puede ser porque no puede ser, pues intentar bajar a la juvenil, que también creo que se merece estar en un gol, como la curva ha hecho un trabajo excepcional este año también.
Bueno, pues todo un placer, Ander, pero antes de irnos nos vamos a tomar un Actimel. Porque venga, claro. Que yo cada mañana me tomo un Actimel porque es lo mejor. Me cuesta levantarme cada mañana y si no es por el Actimel... Pues de verdad, me quedaría más rato. ¿Y tú cómo lo llevas todo esto de no tomarte un Actimel?
Yo soy como tú, tengo la nevera llena de Actimels y ya digo, antes del entreno de la mañana y sobre todo después, un chupito de Actimel. Porque...
Ya sabes que además Actimel es bueno para empezar el día porque te da vitalidad gracias a la vitamina C, a la vitamina B, que reduce el cansancio y la fatiga. ¿Qué mejor que tomarse un Actimel con Ander?
No, y además nos cuidan como sponsors y está bueno, pues es que no hay excusa.
Te lo envía Danone, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Así que, pero tú sabes que hay varias ingredientes que están saliendo nuevos de los Actimel, que son una pasada, como Actimel de arándanos, maca y toque de granada, que tiene...
Hay uno de mango mandarina que a veces pido, que está buenísimo, además que la caja vuela rápido, la nevera fresquito, ahora que viene el calor, ¡buah!
¿El de granada lo has probado o no?
No, ese no, me lo apunto. Pues que el súper donde voy es pequeño.
Una fruta muy deseada por los faraones también, ¿eh?
¿Sí? ¿Es afrodisíaca o no?
Eso ya no lo sé.
Pues ya te di algo.
Bueno, pues ahí con Ander nos hemos tomado hoy nuestro Actimel, como siempre, que nos trae Danone. Así que...
Muchas gracias.
Ahí está. Y un placer que vengas por aquí, como siempre.
Tenemos todo el mes hasta que venga el frío, hasta octubre estaremos por aquí. Y te veo en la Plec de Peñas, que me toca hacer el pregón, ¿no?
Nos vemos el...
Felicitar a la gente de Gelida, que está haciendo 11. Una gran convocatoria y va a ser uno de los Aplecs históricos. Me han dicho que más de 1.200 personas y a mí me encanta el pueblo de Gelida, así que...
Pues ya está.
Disfrutaremos el domingo 11.
Pues no, yo me llevaré el Actimel, por si acaso.
Venga.
Gracias, Ander.
Un abrazo.
8:10, una pausa y nos vamos en unos instantes a Rombus.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, pollardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
Ocho y doce minutos. Antes de irnos a Rombus, nos pasamos primero por Les Mirets, profesionales de la salud visual, porque ya sabes que si quieres ver bien, no es lo mismo cualquier óptica que Les Mirets. Trato personalizado, ópticos independientes, productos fabricados en Europa y Estados Unidos. Aquí el único que lleva gafas soy yo. Allí de los tres que estamos aquí, tanto Ander como Gonzalo de Rombus, él no lleva gafas. Qué suerte que tienen. Pues yo necesito gafas para leer, para ver de lejos, no. De momento. Especialistas en montura, cristales graduados, lentes progresivas, todo ello en San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger de Flor. Les Mirets, que además cuenta con un gran servicio de audiometría. Recuerda también que los mayores de 65 años tienen un 40% de descuento en lentes graduadas. Les Mirets, porque lo natural es ver bien. Especialistas, monturas, cristales graduados y lentes progresivas. Y también el famoso pack dúo, gafas completas con lentes progresivas o monofocales. Y ahora que estamos en verano, casi, unas gafas de sol. Todo ello en Les Mirets. San Antonio María Claret 37, entre Nápoles y Roger de Flor. 8:13, nos vamos a Rombus. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
No te pregunto la nota, porque aunque me la digas igual que Ander, no me sirve. Te lo voy a preguntar igualmente. Nota la temporada del equipo, aunque no vale para la encuesta, ¿eh? La encuesta tiene que ser por teléfono.
Vamos a ver. Analizando toda la temporada, con sus errores y aciertos, un 7.
Hemos coincidido, ¿eh?
Pues está en un 6.34.
Un 7 porque hay claroscuros. El inicio de temporada fue horroroso. Y luego la decepción de la Copa. Pero... la verdad es que el equipo poco a poco ha ido cogiendo ritmo y ganando partidos. Y al final, hombre, nos hemos quedado en tierra de nadie, pero más vale estar en tierra de nadie que abajo sufriendo como otros años. O sea que yo creo que para ser el primer año del proyecto, un 7, insisto, a pesar de un inicio de temporada horroroso y una debacle en la Copa del Rey.
Una debacle que nadie esperaba.
No, la verdad es que no. Nadie esperaba y yo siempre digo que cuando juegas contra un equipo... que no tiene nada que perder, tienes que saltar al campo con los ojos muy abiertos, porque ahí el que puede hacer el ridículo eres tú y el otro se está jugando la vida.
Bueno, en los últimos días hemos hablado, gracias a Rombus también y su compañero Ángel Sánchez Vergadá, que hizo un estudio también para el tema de la rebaja de los precios de los carnets. El estudio de Rombus era impresionante, Gonzalo.
Sí, la verdad es que se lo han trabajado muy bien.
Sí, sí, pero además con una, era viable ese,
sí.
Esa posibilidad. Yo creo que el club no va a bajar el precio de los carnets. Yo creo que es un gravísimo error, pero ellos sabrán.
Bueno, nosotros estamos ahí para dar ideas, para intentar ayudar y para ofrecer cualquier tipo de
asesoramiento también.
De asesoramiento y de ideas para ayudar al club, que ayuden al club y al aficionado. Al final, no depende de nosotros.
¿Tú crees que se tenía que haber bajado el precio de los carnets?
Sí, yo creo que si Levante lo puede hacer y que sube...
Bueno, Levante regala el 80%
por eso mismo es un ejemplo. Yo creo que hay que ser realistas. La Liga va hacia un modelo de televisión donde se va a ganar mucho dinero con televisión y yo creo que el punto,
tanto, claro, el tanto por ciento,
la compensación, claro, tiene que ser por parte del club, facilitando que el socio pueda ir al estadio, ¿no? Y yo creo que debería ir por allí, porque es que si no, vamos a sufrir que las gradas estén vacías, el tiro de cámara no va a ser el mismo y hay una modificación, porque si en el tiro de cámara, por ejemplo, de la grada inferior o de detrás de la portería están vacías, eso penaliza el espectáculo y penaliza luego a los ingresos que puedes también recibir por tele. Por lo tanto, la Liga está poniendo mil y una excusas o fórmulas para que los clubes faciliten tener entradas, tickets y carnets mucho más económicos.
Sí, porque el tanto por ciento, como comentábamos con la gente de Rombus, que representa el presupuesto en relación a los abonos, cada vez es menor.
Sí, sí, sí. Y además, como decía Ander, hay una cosa también muy importante, y es cuando tú entras al campo y lo ves medio vacío, es que se te calman los pies. Y eso el rival también lo ve. También lo ve, porque no es lo mismo entrar en un campo que está 38.000 personas gritando y animando que ver un campo medio vacío, ¿no? Es muy importante tener el campo lleno, muy importante. Sobre todo nosotros, que somos un campo gritón, que apoyamos
claro,
el equipo, que es
una media, olla. Perdona, Gonzalo, la media de este año han sido 20.000. Estamos hablando de un 50% solo. La media debería ser como mínimo un 70%, mínimo.
Sí, sí, sí.
Pero para eso tenemos que llegar a los 30, 32.000 socios, 33. Claro, estamos en 28 y pico, y por eso siempre hemos comentado que el área social este año ha sido un desastre, pero un desastre absoluto.
¿Y se va a hacer algo para el futuro o algo?
Pues que no sabemos nada, es decir, nosotros hemos planteado a través de Rombus, por ejemplo, la posibilidad de rebajar el precio de los carnets, según qué zonas un tanto por ciento, en otras zonas otro tanto por ciento, porque todo eso se compensa con lo que tú decías, sí, el tiro de cámara, el tema de tanto por ciento de espectadores, que también se paga a mayor número de espectadores, más se cobra de televisión, pero no ha habido una respuesta por parte del club. El club es un club, en este sentido, hermético, y ahí se ha quedado.
Yo creo que en el futuro, para mí, hay dos temas claves. Uno, potenciar las gradas de animación. Hay que mimarlas e intentar que tengan más gente para animar mucho más, y más si la filosofía es quedarte con ese 50%, y luego premiar a las peñas. Es decir, una peña que venga desde la otra punta del mundo,
sí,
yo creo que tiene que tener facilidad para llegar y facilidad para tener un carnet. Dos por uno, cosas así, porque es que al final creemos tanto los peñistas, pero luego no se repercute. Yo hablo con la gente de Manresa, les cuesta venir. Hablo con la peña Lloret, ya casi no existe. Hablo con la peña del otro sitio y son gente que hace un esfuerzo extra para montar uno a tocar, para mantener la sede social y para llegar allí. Entonces, bueno, si tú te haces de la peña de Manresa o Lloret de Mar, tu carnet te saldrá un 80% menos, un 50% menos, porque al final es el corazón del club. Totalmente. La gente es lo que realmente mantendrá al club en el futuro.
8 y 18. Ahora sí le hablamos de Rombus, pero de un tema que desgraciadamente los bancos han dicho ¡ey! ¡A los juzgados todos! Tengo más cláusula solo, Gonzalo, que tú eres especialista en este tema. Recuerda el teléfono de Rombus, porque hay que seguir luchando en este tema, ¿no?
Hay que seguir
¿no
luchando.
¿No se puede dejar?
No, por cierto, vamos.
93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde tenemos el estadio de Sarriá. Y del tema cláusula suelo, ¿qué hay que hacer ahora?
Lo que te iba a decir antes es que, por cierto, que tú no has sido el único que se le han quitado, no pienses que
no,
has sido el único,
no,
¿eh?
Yo no he dicho...
Tú fuiste casi el primero.
Pero yo dije, yo soy de los que ha tenido la suerte de que el banco me quitara... No me quitara, perdón. Primero me quitara la cláusula suelo en su momento y me pagara con carácter retroactivo los intereses.
Sí. Realmente llevamos... hace el día 21 cumplió el plazo de 3 meses que puso el Real Decreto, que ponía el Real Decreto para que los bancos contestaran las reclamaciones anteriores y las hechas hasta el 21 de enero. Perdón, de febrero. Y las dos primeras semanas hemos recibido muchos bancos con abonos, algunos por la cantidad que corresponde, otros con algunos con cantidades inferiores. Medios de pago a veces un poco extraños. Hay un banco que, bueno, pues si tiene que volver 30.000 euros te devuelve una parte en efectivo y otra parte rebajándote el tipo. Bueno, son estratagemas. Hay que recordar a todo el mundo que haya hecho la gestión por su cuenta, que el hecho de que el banco ofrezca una forma de pago no significa que hay que aceptarla. Esa forma de pago, si al interesado le conviene, la puede aceptar. Y si no le conviene, tiene todo el derecho del mundo a reclamar y ponerse en manos de un profesional, porque además el simple hecho de que el banco le esté reconociendo que le debe una cantidad, ya está, la forma de pago es muy fácil de ganar.
Pero vamos a hacer un ejemplo fácil, porque creo que así lo entiende más la gente. Las personas que han ido por su cuenta uh-huh. al banco y el banco les ha denegado, por los motivos que sea, el devolverles los intereses con carácter retroactivo. Uh-huh. La recomendación es que vayan a Rumbus primero y Totalmente. Vosotros les estudiáis el caso. Y entonces, a partir de ahí, ¿todo va a juicio o aún se puede llegar a un acuerdo con el banco?
Vamos a ver, yo, sobre todo esto que has dicho, es muy importante. Que nadie se desanime, porque el hecho que el banco... algunas personas no les haya devuelto, no significa que esté todo hecho. Precisamente el banco lo que intenta es eso, que el usuario se canse y que desista y que lo deje. Ni mucho menos. El banco lo intenta. Evidentemente hay muchísima gente que va a tirar la toalla porque esto funciona así, pero el que quiera reclamar, que sepa que se puede reclamar, que seguimos teniendo la justicia de nuestro lado. O sea, que si al final hay que ir por la vía judicial, tiene que estar completamente tranquilo, porque tenemos, si se cumplen los requisitos, que son muy sencillos, va a ganar. Pero, de todas formas, desde el momento que haces una reclamación, o incluso desde el momento que tú pones una demanda hasta el juicio, que nunca se celebra, hay muchos meses para negociar con el banco. El banco sabe que si llega al juicio va a perder. Eso es, hay que tenerlo muy en cuenta. El banco sabe que si llega al juicio va a perder y le va a costar el doble.
Vosotros habéis conseguido una gran mayoría de clientes que gracias a vosotros han cobrado, pero a lo mejor hay una parte que el banco ha dicho
sí.
que no. ¿Qué vais a hacer con estas personas? Es decir, ¿vais a seguir el seguir luchando con el banco, o alguno lo veis claro y ir a juicio, o forzar al banco a decir, bueno, pues vale, vamos a juicio, y el banco dice, prefiero negociar última hora? Es como una presión hacia el banco, ¿no?
Exactamente. Ante todo, te quería decir que hay una cosa curiosa, porque seguramente hay alguien que está en casa que ha intentado que le quiten la cláusula suelo y que haya visto que a su vecino o que a su hermano o a alguien de su entorno se le han quitado prácticamente en la misma entidad y en las mismas condiciones, y a él no. Bueno, pues está pasando. Nosotros tenemos de varios clientes que son bloques de edificios, que ha corrido la voz, cuando quitábamos las cláusulas, corría la voz y al final acabaron viniendo todos. Y ahora, con las retrocesiones, pues nos hemos encontrado que en la misma hipoteca subrogada del mismo banco, el mismo día, con el mismo notario, tan solo pisos diferentes, pues a unos les devuelven y a otros no. Quiero decirte que a veces no hay un criterio.
¿Depende mucho de la cantidad?
No.
¿O no?
Realmente, yo tengo una teoría, y es que los bancos están desbordados y no hay un criterio lógico.
Pues porque tú... los juzgados ahora.
Sí, bueno...
¿Han nombrado una jueza para todo este tema en Barcelona?
Sí, sí, han nombrado un juez para cada capital. Y el problema es que, claro, no es lo mismo un juez para todo Gerona que un juez para todo Barcelona.
Claro.
Por los habitantes. Pero bueno, el siguiente paso, cuando ya el banco ya ha agotado toda la vía de negociación, es poner una demanda. Poner la demanda no es complicado, es muy sencillo, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada. Nosotros, como siempre, intentaremos no llegar a ese punto nunca, porque es un rollo, pero si hay que hacerlo, no es dinero, no es follón, y en el momento que pones la demanda, el banco sabe ya que tú vas a ir hasta el final.
Y eso le fastidia.
Sí. Y entonces ahí es cuando el banco ya dice, este tío es un plasta y más vale negociar con él.
Bueno, los oyentes que decidieron ir por su cuenta o fueron a hablar al banco porque pensaron que el director de la sucursal era amigo suyo y que le iba a decir, no te preocupes que yo te lo quito, y les han dicho, chato, nada de nada, que vayan a Rumbus. Porque sí, la gente que ya está con Rumbus, ellos van a seguir con...
Vamos a luchar hasta la muerte.
La filosofía que vosotros lleváis.
Que nadie se desanime cuando vaya a su banco y el director o quien sea le diga, imposible, lo tienes imposible. Porque
mira que
lo dicen todos.
Que nos conocemos hace años, que lo que necesites, pero mira, de la central me han dicho que imposible, que no puede ser, que no puede ser.
Imposible, es imposible.
Son tan fuleros, que sí. Es increíble.
Es tremendo.
¿Tú tienes el problema o no?
No, yo vivo a Claire, soy un poco bueno, mindungui en ese sentido.
Pero si quieres comprarte un piso...
No, no compro nada
si
yo.
Si quieres comprarte un piso, vale. Antes de firmar una hipoteca, consulta con Rubius.
Ahí,
sí,
ahí.
Sí.
Porque está también bien. Los bancos te van a vender cada hipoteca, que es un... Una un frenesí.
Sí, sí.
Una cosa más, Gonzalo.
Sí, recordaros nada más que seguimos haciendo una campaña de estudio para todos los clientes de Tiempo Español que vengan para realmente que sepan lo que están pagando. Tú sabes que en los bancos hay muchas comisiones encubiertas y nosotros hacemos un estudio para que sepa en realidad lo que está pagando, que muchas veces no lo sabemos.
No, no, seguro.
Exactamente. Segurísimo.
Pues luego que... te llega el extracto y dices, yo, ¿esto qué es?
Sí, sí, sí.
¿Y esto qué? Aunque esté de alquiler, ¿eh?
No, no, comisiones raras de tarjetas, operaciones y no sé qué, que sí. Al final todo eso... Dices, y esto, la tarjeta, por si no era gratis, ¡pum! Y esta operación de bolsa no era no sé qué, ¡pum! Es decir, sí, sí. Que...
Y hay mucha comisión encubierta. Sí, por ejemplo, sí. Tú tienes fondos de inversión y hay unas comisiones tremendas que el cliente no sabe. Y se le puede incluso redirigir al mismo fondo, pero de otra categoría con menos comisiones. Se pueden hacer menos.
Muy interesante.
Para eso están nuestros amigos de Rombus, para que te asesoren perfectamente. Recuerda el teléfono 93-410-5156. Y si además tienes planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos o activos financieros, bueno, pues si no estás con Rombus, pregúntales a ellos lo que...
Y son pericos, que si nos ayudamos entre pericos, no vamos. Exactamente.
Y bueno, por cierto, una pregunta que voy a lanzar en voz alta. Si la final de la Champions fuera, pregunto, Juventus Español, la promoción de TV3, ¿qué haría? ¿Qué haría?
¿Pero tendrían los derechos en ese caso?
Ah, no,
esa es la pregunta.
No lo sé.
No sé, yo sí que...
Porque es muy lamentable la promoción del partido Juventus-Real Madrid.
No la he visto aún, ¿sí?
Es muy lamentable.
Es tremendo.
Muy lamentable, muy lamentable. Yo soy jugador del Madrid... Y veo a uno de TV3 pasando por la zona mixta para hablar conmigo y no le hablo.
Yo es que esa, Javier, esa actitud anti otro equipo llega a un momento que es contra el fair play, claro, del deporte. Es decir,
claro,
queremos deporte justo y sincero y puro y por
pero
otro lado...
¿En Cataluña no vive gente del Madrid?
Mira,
en Cataluña solo vive gente de Torino.
Hay muchos, muchos del Madrid.
Ese es el problema, que ellos solo piensan en ellos. No piensan
en Barcelona. Piensan en el Barcelona.
Nada más. Nada
porque
más,
de Valverde se ha hablado en un día o en dos días más que en los dos años que estuvo en el Español.
Y obviando que estuvo en el Español.
Claro, obviando lo que hizo en el Español.
Sí, exactamente.
Yo creo que algún día lo dejará caer Valverde. Oye, que yo he tenido pasado en el Español. Y espero que algún día lo haga.
Va a ser incómodo porque de tener un entrenador del Barça que realmente me caía fatal, ahora tiene uno que de momento me cae muy bien.
Sí, pero es lo que he dicho. Yo, a nivel personal... Lo mejor, a nivel deportivo, lo peor.
Es nuestro caballo de Troya, está todo sí, preparado. Sí. Es una gestión de Chen, estoy seguro.
Ay.
Seguro, seguro. Para que cuando se vaya a Quique, si es que se va a Quique, vuelve él.
Bueno, para compensar. Sí. Es decir, vamos conquistando por un lado China y por otro lado, aquí dejamos nuestros ADN pericos en otros clubes.
No, no, que es ADN culé, según ellos. Por eso lo ficharon, porque tiene ADN culé.
Vaya tela.
Pero bueno, gracias Gonzalo y también gracias a...
Un placer.
A ti, un placer.
A nuestro amigo Ander, que espero que vuelva otra vez por aquí.
Sí, sí, ahora estoy por aquí, así que otro día.
Bueno. Ahí estamos. Con Estrella Damm, la cerveza al Mediterráneo, que a esta canción le queda un telediario ya, ¿eh? Dentro de nada conoceremos la nueva canción de Estrella Damm y el nuevo corto de Raúl Arévalo. Gran director y gran persona.
No confundir con el de los chistes.
No, 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 este es un... buen tipo.
Yo tengo la música en el MP3, bueno, en el Spotify, porque cada vez que estoy en el extranjero, para sentirme como en casa, la pongo.
Pero la tendrás que cambiarla ahora.
Bueno, pongo una pista más, me va perfecto, me dura
pues ya
más.
Está. La de Love for Living la tienes, ¿no?
Sí, también. Sí, las tengo todas.
El Fantastic Shine, seguro, sí, ¿no? Sí. Esa es la mejor. Bueno, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos, nos tomamos la última estrella, gracias a nuestro compañero Sito Ramírez a los mandos técnicos. De momento no es oficial aún el nombramiento de Óscar Perarnau como director general deportivo. A lo mejor cuando acabe el programa, alguien dice, ahora, el momento, porque ha acabado Tiempo de Español. Hasta mañana, con Estrella Damm, que sean muy, muy felices.